Hoy va a ser una tertulia científica especialmente feliz porque se obró el milagro. Nuestra pequeña, y la llamamos así en confianza, lavadora File, ha despertado de su largo letargo y nos ha devuelto la sonrisa. Nos la ha devuelto a nosotros, que vivimos en directo su accidentado posado en el cometa, tomen nota, 67P Churyumov-Gerasimenko. Y a toda la comunidad científica. Y no es para menos, porque la misión Rosetta pasará a la historia como uno de los grandes hitos científicos de la humanidad, para muchos a la par que la llegada del hombre a la Luna.
Javier Armentia es el director del Planetario de Pamplona, Joaquín Sevilla, profesor de física de la Universidad de Navarra, los dos están ya con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, igual de contentos, Javier, que nosotros, Joaquín.
Yo sí, como vamos, sí, ¿no? ya os lo comentará Joaquín, pero yo como un niño con zapatos nuevos. La verdad es que cuando llegó la noticia, así además muy bien llevada por los responsables de redes sociales de la Agencia Espacial Europea, que han hecho un especial trabajo, yo creo que realmente notable, con toda la comunicación de esta misión Rosetta, ¿no? Entonces fue muy divertido porque salió un mensajillo por Twitter de File, del módulo, ¿no? De esa lavadorcilla que estaba por ahí perdida desde, bueno, por lo menos apagada o en hibernación desde el día 14 de noviembre, cuando mandó los últimos datos, y que se nos había dicho que quizás a lo largo de la primavera pues se podría conectar, ¿no? Desde el 20 de marzo estaban puestas las orejas, las antenas de Rosetta para escucharlo de vez en cuando, a ver si había alguna posibilidad de que hubiera recargado las baterías y pudiera conectarse con su nave, ¿no? Y entonces de repente llegó un tuit diciendo: hola, estoy por aquí. Y fue muy divertido porque inmediatamente le contestó la identidad que tiene en Twitter Rosetta, y le dijo: ¿de verdad que eres tú? Entonces fue un poco como una cosa así
muy bonito
entre madre y niño, ¿no?
Y la verdad es que a mí me ha hecho mucha ilusión también, porque yo sinceramente pensé que cuando los científicos dijeron después de que se apagara, no, igual se vuelve a encender, pues suena a esas excusas de mal pagador, ¿no? Esto lo hemos perdido y tal. Pero bueno, a lo mejor si hay suerte, pero yo la verdad, sinceramente, igual es que soy muy pesimista, tenía pocas esperanzas. Y lo de que realmente esté por ahí enganchado y haya conseguido energía suficiente y se haya reconectado, es que es verdaderamente maravilloso. Le da una épica especial a lo que ya tenía esta misión.
Pero aparte de lo científico, también lo tecnológico, ¿no? Porque si ya en su día comentamos, cómo se puede estar, digamos, navegando por el espacio tanto tiempo, llegar, acertar en un cometa, posarse, empezar a emitir algo y ahora que vuelva a activarse. Porque yo la sensación también la tuve en su momento de decir, bueno, aquí están diciendo que igual hay esperanzas, pero bueno, por no decir nada, que en realidad qué pena todo este esfuerzo para que dure tan poco, ¿no?
Fíjate, además con un aterrizaje, un acometizaje, no sé cómo se pueda decir, realmente accidentado, porque pegó tres vuelos enormes. La gravedad en el Churyumov-Gerasimenko es muy muy débil, y esto quiere decir que cualquier pequeño bote podía haberlo puesto en órbita y se habría quedado por ahí, ¿no? Pero al final se encajó en algún sitio donde no le daba mucho sol. Tenemos una imagen del sitio de donde está, y afortunadamente, pues conforme el cometa se ha ido acercando, hay que tener en cuenta que el cometa hace una órbita excéntrica, le lleva en su momento más lejano al sol en su afelio, le lleva a estar un poco más allá de Júpiter, y luego se acerca pues será en septiembre, ¿no? Bastante al sol, no bastante, no del todo, no muy cerca del sol, pero sí lo bastante como para que el seguirlo durante estos meses Rosetta esté obteniendo un montón de información, ¿no? En principio hasta diciembre irá funcionando la misión, y posiblemente se espera que hasta septiembre del año que viene pueda seguir dando datos, ¿no? Si todo funciona bien. Toda esta hazaña, como comentabas, de llegar, de seguirse comunicando y tal, no deja de ser pues una cosa realmente sorprendente. Hoy en una presentación que se hacía en París, en una gran feria de las cosas espaciales que se está celebrando allí, los principales responsables de la agencia de esta misión han ido contando cosas, ¿no? Fíjate, hay cosas muy curiosas. Todavía no sabemos exactamente dónde se posó. Hay un cierto óvalo, se sabe que está ahí en este kilómetro de superficie, pero no se sabe exactamente dónde está porque no se puede ver, o sea, no tenemos unos ojos tan finos como para poderlo ver, y a pesar de eso las antenas se conectaron durante unos minutos en sábado y luego se han vuelto a conectar unos pocos segundos, ¿no? Están intentando retomar y hacer a partir de ahí toda una misión que ellos dicen primero lo más sencillo y lo más seguro y luego haremos las cosas un poquito más complicadas, ¿no?
De todas maneras, esto de la tecnología, claro, es fundamental. Tiene un montón de sistemas automáticos porque, claro, esto en la distancia a la que está sería imposible andar manejándolo desde tierra. Entonces son órdenes autónomas las que tienen tanto el descendedor, ¿no?, el Philae, como Rosetta, y van periódicamente pues intentando conectarse, tomando sus datos, sus posiciones, y Rosetta conectando con la Tierra y mandando la información de lo que va pasando. Entonces sí que se le puede mandar instrucciones, pero no como un telemando, no de manera continua, sino instrucciones genéricas para que tomen sus decisiones y trabajen autónomamente, ¿no?
Una cuestión, yo no es por desconfiar, ¿verdad?, pero aparte de esos tweets que indicaban que estaban funcionando, que había conexión, que estaban de nuevo en contacto, ¿ha habido más? Quiero decir, ¿esto ha sido un despertar definitivo o fue igual solamente un impulso, un momento? Sabemos que está ahora mismo, por ejemplo, pues no sé, recabando información, está funcionando, Phil, ¿eh?
Está funcionando, lo que pasa es que no está conectado, la conexión que tiene que hacer con Rosetta no la establece de forma constante, entre otras cosas porque está todavía recargando. Lo que pasa es que ya con los datos, con el tiempo que ha habido de conexión, se ha visto, por ejemplo, que hay más de 8.000 paquetes de datos que tenía acumulados y tienen su disco duro esperando para poder transmitir un buen enlace. Se ha visto además que sus paneles solares, de los cuatro de ellos, están adquiriendo energía y se tiene la curva de cómo han ido sumando energía. Actualmente dispone de unos 24 vatios de potencia, que tú dices, fíjate qué poquito es, ¿no? Pero aún así esto es suficiente como para que gran parte de los sistemas estén operativos, entre ellos los que permiten que toda la electrónica esté a más de 46 grados bajo cero, creo que está a 30 y tantos grados más o menos bajo cero actualmente.
Acabo de leer que en el mensaje del domingo decía que está a menos 5. La electrónica, o sea que está ya mucho más cerca, claro, de estar bien operativa. Sí,
eso
sí.
Es, el peligro que había era que bajara por debajo de los 45 grados bajo cero, uh-huh. Que entonces se pueden congelar de forma mortal, por así decirlo, algunos de los sistemas, ¿no? O sea que realmente los datos que se han podido coger en esos ratitos pequeños de conexión han sido lo suficientes como para ver que está todo operativo, y entonces a partir de ahí, como decía, en estas próximas semanas y van a intentar aumentar esos espacios de link, de enlace que tengan entre la sonda Rosetta, y además está también dando prioridad. Hay que tener en cuenta que Rosetta tiene casi todo su tiempo que se puede comunicar bien con la Tierra, lo tiene ocupado para mandar los datos de cómo está evolucionando el cometa. Ahora el cometa está en un momento muy muy interesante, ¿no? Está ya más o menos a un poco más de vez y media la distancia de la Tierra al Sol, para hacernos idea, a unos 230, 240 millones de kilómetros del Sol y a unos 500 millones de kilómetros de nosotros. Y entonces tiene ya unas plumas, tiene unas zonas por donde se le está escapando gas y polvo bastante activas, que aparecen en las imágenes, pero que se están midiendo de forma constante y que es fundamental porque esto es la parte principal de la misión. Entonces, ahora están un poco los diferentes equipos científicos, los de Philae, los del módulo de descenso y los del resto de las imágenes y de los datos de la Rosetta, están en cierto modo un poco pegándose por decir, oye, vamos a repartirnos bien el tiempo, que es limitado en cualquier caso y que queremos poder sacar el máximo partido, ¿no? Por eso decía que esa política política que suele usar las agencias espaciales y en concreto la europea, es vamos a hacer primero lo más sencillo, por ejemplo, recuperar todos los datos, van a ser lo primero que se haga, ponerlo a punto, ver algún estado de funcionamiento de algunas cosas y luego para ir haciendo partes de la misión. Pero vamos, los científicos que salían hoy responsables de la misión estaban muy contentos porque decían, a partir de ahora sabemos que tenemos otra vez mucho trabajo, no se ha acabado esto.
Claro.
Bueno, pues me alegra un montón, ¿no?, que certifiquéis los que sabéis de esto, que no ha sido un desvanecimiento así y una toma de conciencia ligera para luego volver a la noche, ¿no?
Sino Esperemos que no. Yo, desde luego, también me pasaba un poco como os contaba Joaquín. Sí. Yo dije, esto suena a la típica cosa que dicen los de la misión. Dicen, bueno, también además dijeron al principio muy rápidamente que en esos dos primeros días, y esto es cierto, se habían hecho la misión nominal, la misión principal, se había cumplido. ¿No? O sea que, como dijeron, incluso aunque no funcione, no pasa nada, ¿no?
Sí, sí.
Pero ponían cara un poco triste, ¿no? Les veía así por detrás, como diciendo, bueno, no.
Oye, de todas maneras, a ver si hay la tercera conexión, ¿no? Porque hubo la del viernes, un poquito más larga, luego la del domingo de unos segundos, la temperatura y poco más, y ya llevamos tres días sin noticias nuevas. O sea, es que
preocupándonos,
es como emocionante esto.
Una cuestión, claro, porque estamos esperando que manden esos datos que tiene acumulados, que conecte, que pero de lo que hasta ahora, que la buena noticia ha sido que ha vuelto a dar señal de vida, ¿qué información había llegado? Es decir, porque en realidad conviene también recordar para qué se ha mandado una nave allí.
Bueno, en principio, por lo que se ve, sobre todo esta primera comunicación del FILAE ha sido de datos de su propio estado, de autodiagnóstico. Pues esos datos de a qué temperatura está la electrónica, qué paneles le funcionan, cómo va recargando energía, o sea que fundamentalmente son de autodiagnóstico y funcionamiento, más que datos científicos propiamente del entorno y demás, que son los que, como decía Javier, en la primera bajada, en el tiempo que estuvo funcionando hasta que se agotaron las baterías con las que venía de casa, digamos, se resolvieron la mayor parte del programa científico que tenía, ¿no?
Bueno,
y la ciencia que se va obteniendo, es decir, los datos que se han ido proporcionando, no solamente imágenes, hay una de las últimas imágenes que se ha podido ver tomada pues hace poquito, el día 7, cuando desde el orbitador y con la cámara de navegación, se ve, sabéis que el Churyumov Gerasimenko tiene esa forma como de dos lóbulos, ¿no? Dos bolas así pegadas. Sí. Por una zona un poquito más estrecha, y entonces se ve perfectamente cómo se le está escapando el gas, ese gas que viene, que sale de unos orificios que se crean en la superficie y que se están midiendo. O sea, realmente ahora tenemos más información, por ejemplo, sobre cómo es la superficie de un cometa, algo que no se había visto nunca, ¿no? Hay algunas imágenes de alta resolución de las laderas. Unos riscos enormes de más de 2 kilómetros de altura. Lo que pasa es que si nos tiráramos desde arriba hasta abajo no pasaría como si te tiras 2 kilómetros en una montaña, tardarías unos 20 minutos en llegar al suelo, y si pegabas un salto muy fuerte posiblemente te ponías en órbita y nunca caías al suelo, ¿no? Hay laderas heladas en las que los trozos de roca y de hielo van cayéndose y haciendo como zigzag. La verdad es que es un mundo...
Hombre, la ventaja es que si te caes de la montaña no te rompes nada, digo yo, ¿no? A esa velocidad. Pues
ya te digo que el mayor problema es que te escapes, ¿no? Ese es uno de los miedos que había con File, que en uno de esos botes hubiera salido y se hubiera quedado volando por ahí.
Bueno, pues seguiremos la evolución de nuestros artefactillos por ahí localizados, casi casi humanos. Lo cierto es que, este despertar es desde luego la mejor forma, ¿no?, para que la Agencia Espacial Europea celebre los 40 años de vida, un cumpleaños redondo. En realidad, estos 40 años han hecho de la ESA una agencia determinante para el conocimiento del espacio, ¿no? No sé si habéis estado alguna vez en Holanda, en la sede central de ese organismo.
Yo no, la verdad, lo siento.
Yo he estado en alguna de las sedes, he estado en París, en las oficinas centrales, es donde están, digamos, las oficinas, el directorado, las oficinas así como más de serio, pero hay que tener en cuenta que como agencia europea, es decir, de varios países, tiene centros en diferentes sitios. Uno de los principales centros de investigación y de seguimiento de la Agencia Espacial Europea está en Madrid, Villafranca del Castillo, ¿no? Yo allí, pues eso, cuando estaba acabando la carrera, en cuanto podíamos nos escapábamos, ¿no? Teníamos acceso ahí a los ordenadores que no tenía todavía la Universidad Española, y las bases de datos y las informaciones que no tenía casi ningún otro sitio en este país. O sea, que realmente, estoy hablando de mediados de los 80, ¿no? Ya en esa época se había convertido en un centro de referencia, era cuando estaban algunas de las primeras misiones astronómicas de la Agencia Espacial Europea, pero ya para entonces había una importante trayectoria, ¿no? Desde hace ya 51 años que fueron las primeras firmas cuando se crearon los dos primeros organismos internacionales en Europa para hacer la cosa espacial. Un poco a rebufo, fijaros, hoy se cumplían 52 años del vuelo de Valentina Tereshkova, de la primera mujer astronauta. O sea, que fíjate que el la era espacial no tiene tanto, ¿no? El Sputnik 1 es del año 57, ¿no? No hemos cumplido todavía los 60 años de era espacial, y fue un poco ese impulso soviético y estadounidense que le siguió muy rápidamente, yo creo que con muy buen ojo, la Agencia Espacial Europea. Paradójicamente, y un poco por ese interés de la defensa y un poco por el interés también económico que ha tenido, la España de Franco, de la autarquía y todo esto, se sumó, que esto es una de las cosas curiosas. En otras organizaciones europeas hemos tardado muchísimos más años en entrar, ¿no? Pero en la Agencia Espacial Europea la verdad es que se entró bastante pronto, y bueno, esto ha configurado, por un lado, un sector de investigación, está el Instituto Nacional de Tecnología Espacial, están los acuerdos con, el hecho que tuviéramos la antena de espacio profundo de la NASA también favoreció, pero un poco en esa historia del espacio, con unos cuantos satélites de tecnologías de por aquí, y desde luego con un sector tanto de investigación, tecnológico también, como empresarial, hay que decirlo así, y que va a aumentarse dentro de poquito. Se va a crear una cosa que estaba haciendo la Agencia Espacial Europea en varios lugares, y se va a hacer uno en Barcelona, que empieza a funcionar dentro de nada, que se llaman los centros de incubación de empresas espaciales, ¿no? Donde se trata de que empresas jóvenes y departamentos universitarios puedan colaborar para desarrollar las futuras misiones del espacio.
Uh-huh. Después de 40 años, yo no sé si el mayor éxito ha sido lo que estamos viviendo con Rosetta y con File. Supongo que habrá habido también algún fracaso. Y lo más importante, ¿y ahora qué? Es decir, ¿cuáles son los objetivos que se marca la ESA? Joaquín,
bueno,
no sé si...
No, yo esto de estas cosas sabe mucho más Javier,
no,
que yo para que
no
nos vamos a engañar.
Curioso. Fíjate, vamos a ver en ese digamos horizonte 2020, que es ese proyecto europeo de inversión en y desarrollo científico tecnológico y otros aspectos. Creo que son 75.000 millones, pues una pequeña parte, creo que es en torno a un 3 o 4% corresponde al espacio, ¿no? Es decir, pero ese sector espacial tiene retos importantes, ¿no? Hay que tener en cuenta que cada vez más los temas del espacio son estratégicos, ¿no? En la telecomunicaciones, por un lado, en la teledetección, es decir, el uso de los ojos en el espacio para mirar el estado de la Tierra, de las corrientes, del clima, y todo esto. Y también ese proyecto que ha tenido como un paso para adelante y dos para atrás, ¿no? Un poco así como el mambo, que es el Galileo del sistema de posicionamiento y de navegación, que sea independiente de los GPS americanos o de los GONAS rusos, ¿no? O sea, que fíjate que hay programas, yo creo que en todas las... ahí tengamos en cuenta los lanzadores Ariane, los cohetes lanzadores espaciales, pues están ahí, y luego misiones bastante curiosas, ¿no? Se va a volver a Marte, se va a ir hasta Mercurio. Bueno, hay bastantes misiones realmente, yo creo que apasionantes.
Oye, hablando de planetas, no nos va a dar tiempo para entrar en detalles, pero Plutón está muy de moda.
Sí,
hablamos de la hora de Plutón, ¿no? Y bueno, y en gran medida hay una relación, ¿no?, que mantiene Plutón con el resto de sus lunas y con la manera en la que orbitan, ¿no? Joaquín, ¿qué nos puedes contar de esto?
Pues sí, es muy interesante tener una sonda por allí tan lejos y estar tomando datos de las lunas de Plutón, que ya es un planeta. Sí. Es tan pequeño que ni siquiera no que lo democionaron de planeta, y las lunas pues todavía más pequeñas y varias. Entonces lo que tiene de interesante es que es un sistema caótico, no estable, donde están haciendo órbitas, pues no todo lo periódicas que estamos acostumbrados en la parte esta más interna del sistema solar, y que pues resulta muy muy llamativo y sorprendente. Suficiente estabilidad como para estar ahí miles de años dando vueltas, pero no suficiente como para estar así tan aburridas como la Luna da vueltas alrededor de la Tierra.
Un poco a su
más,
aire,
¿no?
un poco
a su aire, efectivamente.
Sí. Bueno, oye, pues como no da tiempo y como la New Horizons se está acercando a Plutón y de habrá que hablar de la información que nos vaya enviando.
La semana que viene estará más cerquita, ¿no?
Pues,
un poquito más cerquita.
Sabremos algo más.
El día 14 de julio va a ser cuando más se acerque.
¿Ah, sí?
Sí,
uh-huh.
Sí, sí. El sobrevuelo cercano lo va a hacer el día 14 de julio.
Para el pobre de mí.
se acerca Plutón al pobre de mí también.
Bueno, pues tenemos pendiente entonces volver a Plutón y a sus lunas. El agradecimiento para los dos, que siempre se nos hace corto. Javier Armentia, director del Planetario de Pamplona, y Joaquín Sevilla, profesor de Física de la Universidad de Navarra. Un fuerte abrazo.
Un placer.
Gracias, como siempre. Hasta
Adiós.
Luego.